Esto es Otra Historia. Un programa alegre, único, didáctico, sorprendente. Porque esto es Otra Historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y la colaboración especial de Diego B. Hoy hablamos de Núñez de Balboa, un tipo ambicioso, extremeño y de secano que descubrió la mayor cantidad de agua del mundo, el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Así que nos damos un periplo por su vida, su descubrimiento y sobre todo por su injusta muerte. Empieza...
¡Esto es otra historia!
Soy Vasco Núñez de Balboa. Me conoceréis porque el Océano Pacífico me lo encontré yo. Soy todo un conquistador, de los de verdad, de los buenos, y el descubridor del Mar del Sur, el Pacífico. Nací en tiempos de los Reyes Católicos y viví en la época en la que empezaban a llegar noticias del Nuevo Mundo. Cuando escuché las cositas que contaban los marineros, esos que venían de allende los mares, me dije, esta es la mía, y me fui a hacer las Américas. En las Antillas me dieron unas tierras y unos indios. Y me hice granjero. Como siempre he sido un culo de mal asiento, aquello se me hizo bola. Me enteré de que iban a salir a explorar tierras desconocidas. Y me dije, esta es la mía. Y me embarqué de polizón. Y en tierra firme me enteré de que los indios contaban que había un inmenso mar al otro lado de unas montañas. Y me dije, esta es la mía. Y me puse en marcha. Bueno, conseguí un puñado de hombres y tiré hacia el interior, hacia el oeste. Y empecé ahí, dale que te pego, por la selva, abriendo caminos a machetazos, pasando fatigas y enfermedades, con los compiyogis, cayendo como chinches, en los pantanos, con las fieras corrupias, pisándonos los talones, con los calores acalorados, inferno tropicales, con los mosquitos, que nos las hacían pasar canutas, todo eso. Entonces, cuando estábamos a punto de tirar la toalla, que ya no podíamos más, llegamos a lo alto de una montaña, y ahí abajo, delante de nuestras narices, vi una masa azul enorme. El Mar del Sur, el Pacífico. Era la primera vez que un europeo veía aquello. Y fui yo, coleguitas.
¿Qué pasa?
4 días después, me bañé en la playa más cercana y tomé posesión de aquellas aguas en nombre de los reyes de Castilla. Y ahí me dije, esta es la mía, de esta me forro y me hago famosete. Me equivoqué. Empecé a tener movidas con todo el mundo, pero sobre todo con el gobernador Pedrarias Dávila. Me acusaron de traición. Me detuvieron by the face. Me casaron con su hija. Me hicieron un simulacro de juicio sumarísimo. Y me cortaron la cabeza en menos que canta un gallo. Soy Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur, el Pacífico. Todo un conquistador.
Vasco Núñez de Balboa era un chulazo extremeño, un castúo. Un castúo de secano que acabó descubriendo el Océano Pacífico.
Nada. Permitidnos que insistamos en lo de secano, porque hace que el descubrimiento de un mar tenga más mérito, no me digáis que no.
Nuestro chicarrón fue paje.
Tripulante raso.
Ganadero endeudado.
Polizón escondido en un barril.
Fundador de ciudades.
Espadachín consumado.
Y amante incondicional de los perros.
Después de pasar por todas las profesiones posibles, se metió a descubridor de mares. Os lo cuento. Estaba Vasco por el Darién con sus hombres ahí matando mosquitos y buscando la manera de hacer habitable Santa María de la Antigua, la ciudad que había fundado, cuando consiguió el nombramiento real de gobernador del Darién gracias al virrey Diego Colón. Balboa pensó, esta es la mía. Y llamó a todos sus colegas conquistadores y les dijo, ¿y si metemos por ahí, selva adentro, a ver qué encontramos. Dicho y hecho, se organizaron una expedición de cuidadí. Bueno, también ayudó que Panquiaco, el hijo del cacique Comagre, les diera el chivatazo de que más allá de la selva había un mar hacia el sur con abundancia de oro.
Perdón, Panquiaco, el hijo del cacique Comagre.
¿Por qué se llamaba así?
¿Qué necesidad?
Porque le bautizó así su padre. Joder, ¿eh? Era el nombre de una divinidad autóctona.
Claro, sí, que Panquiaco.
Es un nombre estupendo para bollitos, para merendar, Panquiaco. Totalmente. Bueno, el caso es que le dieron el chivatazo a este hombre, a Núñez de Balboa, y vaya que se fueron. También ayudó a que movieran los traseros y tiraran selva adentro el que Balboa en ese momento no gozaba de muy buena fama en la corte y necesitaba volver a ganarse el favor del rey ofreciéndole, ¿qué? Pues un mar y claro, mucho oro.
Eso ayuda. Oye, rey, me llevo mal contigo, no te preocupes, que te voy a traer un mar.
Claro, si al rey le gusta mucho.
Los mares.
1 de septiembre de 1513, 190 españoles y unos cuantos indios parten de Antigua. Van más guapos que un San Luis, dispuestos a encontrar el Pacífico y el oro. Aunque las lluvias tropicales, los mosquitos, las tribus que tiraban a dar y el calor no facilitaron el avance, la expedición fue relativamente corta. 26 días de selva, según las últimas investigaciones, y ala, mega panorámica del Mar del Sur desde lo alto de la cordillera del Chukunaque.
Chukunaque.
Un sitio precioso,
me
por
encanta.
Cierto.
Eso sería le Chukunaque.
Sí, los Chukunaque.
Cuando llegaron allí a la cordillera del Chukunaque, pues ahí ya todos se abrazaron, juraron lealtad a Balboa, lloraron, saltaron de alegría y se cantaron un Te Deum Laudamus, que era el mega hit de la época para dar gracias a Dios. Habían encontrado el mar que se le había escapado a Colón y que dio el pistoletazo de salida a la globalización. Y habían sido ellos, ¿eh?
¡Cómo mola, eh!
Lástima que se les escapara ponerle el nombre. Al final, Balboa lo dejó en Mar del Sur porque estaba más al sur que el Caribe y tuvo que ser Magallanes el que le plantara lo de Pacífico, aunque eso es otra historia.
No sé, estás en casa tan a gustito, tan apoltronada en el sofá y a veces te da una pereza mortalis salir a la calle. Tranquila, porque hoy te traigo la mejor manera de tomar posesión de un océano. Una excusa perfecta para sacar a la exploradora que llevas dentro y de una manera monosísima y fácil, rima, salir, ¡ale!, a comerte el mundo. No tardarás ni un segundo en ponerte viento en pompa a toda vela.
¿Pero
yo
cómo?
Ya lo estoy deseando.
En pompa, no os digo más. Ten en cuenta que no todos los días se toma posesión de un océano, así que será un momento trascendental. Ponte tus mejores galas. Mira, no olvides la armadura, coraza incluida y yelmo con airón de plumas coloradas. ¡Que se te vea bien! Con la mano derecha toma un pendón morado de Castilla con la Virgen María pintada y con la mano izquierda toma tu mejor espada y desenvainala. Aunque el mar esté fresquibiri,
y da mucho gusto.
Adéntrate unos pasitos hasta que te llegue el agua entre las rodillas y la cintura. Ni más ni menos. Ahora llega el momento más divertido. Pasea de un lado al otro del agua, blandiendo la espada, agitando el pendón y proclamando: ¡Vivan los muy poderosos señores reyes, don Fernando y doña Juana, reyes de Castilla y de León, en cuyo nombre, e por la corona real de Castilla, tomo e aprehendo la posesión real e corporal e actualmente de estos mares, e tierras, e costas, e puertos, e islas australes!
Todo.
A estas alturas, sin que te des cuenta, ya habrás tomado posesión del océano. No olvides bautizar tu nuevo mar con un nombre pintor. Por ejemplo, Mar del Sur. Y por último, saca el palo selfie y dale duro a las fotinis para mayor gloria del momentazo. Eso es todo, amigas.
Y en este momento de la historia de Núñez de Balboa hace aparición el villano, Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias Dávila.
Pedrarias es un personajazo. Alto, pelirrojo, de tez pálida y ojos verdes, acostumbrado a moverse entre palacios y campos de batalla.
Tenía bastante linaje, bastante alcurnia y bastante mala baba, que todo hay que decirlo.
A Pedrarias le llamaban el galán, por su apuesta figura, de la que no dudamos en su juventud. Aunque ahora que pasaba de los 45 estaba algo maltrecho.
Estaba tocado,
¿no? Ya no era lo mismo.
Hombre, estaba mayor, pero bueno. También le llamaban el justador, porque tenía una rotunda carrera militar a sus espaldas y daba, pero estopa, pero de esas que no veas, en torneos y en justos.
Por eso era el justador.
Pues en uno de estos torneos, en Portugal, renunció al premio en oro y joyas y le pidió a la organización que lo repartiera entre las damas allí presentes. Más majete, el Pedrarias este. Todo hay que decirlo, ¿eh?
Pedrarias tenía un carácter de mil demonios. Sus curritos le llamaban Furor Domini, la ira.
vida de Dios.
Ahora, que las cosas como son, con tanta guerra, tanto viaje y tanto ajetreo vital, Pedro Arias estaba hecho un cromo Cromenauer.
Tenía el cuerpo muy malamente. Había algunos males crónicos, como el mal de ijada, un dolor en espacio blando entre las costillas y las caderas, la zona de las lorzas.
Ese es el mal de ijada.
Lorzas para dentro. Claro.
A día de hoy, la traducción simultánea de ese nombre tan cookie, que es el mal de ijada, puede ser
cólico nefrítico, es decir, piedras en el riñón amen que no veas cómo duelen.
Doy fe. Cólico biliar, que también duele, que lo flipa pepinillo.
Apendicitis, que quien lo ha sufrido sabe que duele un poquito tirando a mucho.
Y cualquier afección de páncreas, estómago, brazo o intestino.
O incluso bazo.
O bazo, claro.
Pero el brazo también, ¿eh?
Es que el brazo también duele, ¿eh?
Sí,
también duele,
pasa por el bazo.
Sí, pasa por el brazo de abajo.
Vamos, que en el siglo XVI el mal de ijada era como el lupus del Dr. House.
Hay quien dice que su mal carácter guarda relación directa con su precaria salud.
Pero Pedro Arias era un tiarrón de su tiempo y esto del mal de ijada, bueno, pues que le molestaba y tal, pero no le afectó tanto como este episodio que vivió después de un banquete en su casa de Torrejón.
Pedro Arias tiene en su currículum caballeril una hazaña que no superó ni el Cid. Un episodio digno de que Iker Jiménez le haga mención. Pedro Arias
volvió de la muerte.
Un buen día, Pedro Arias, después de ponerse fino de torreznos, se quedó topa ya, más que en trance que Teresa de Jesús, cuando vivía sin vivir en ella.
Primero pensaron que estaba borracho, luego que le había sentado algo mal, después que le había dado un chungo.
Lo llevaron a su alcoba, tieso como la mojama, pensando que igual se le pasaría después de una siestita.
Al rato, viendo que seguía más allá que para acá, llamaron al físico, que era el médico de los ricos de la época.
Visto lo visto, el físico dijo que había pasado a mejor vida y que lo suyo era organizar el sepelio y pedir por el alma del valiente ajustador.
Se organizó el tinglado con un luto, pero de esos que dejan escuela. Riguroso, con todos los lujos. Para vivir.
En el funeral se personaron los más altos linajes castellanos a presentar sus respetos, a llorar y a rezar por su correcta subida a los cielos.
Pues sí, porque con todos los muertos que llevaba a sus espaldas, el pobre. Cuando ya sacaban el féretro de la iglesia para darle sepultura, uno de los criados se abalanzó sobre el ataúd llorando a moco tendido.
Y de repente el criado escuchó ruidos dentro del ataúd. Se puso como loco, empezó a gritar y consiguió que lo abrieran. Y ahí se encontraron a Pedro Arias vivito y coleando.
¿Qué me estás
contando?
Tal cual.
Uf, andaba el hombre un poco desorientado, alucinando al verse allí metido y comprobar, madre de mi vida, la que había liado a su alrededor.
Aquello, o era un milagro o una catalepsia de categoría, un accidente cardiovascular, que lo del bazo y el brazo, pues Pedro. Claro.
¿Y sabéis cómo se le llamó a partir de ese día?
¿Cómo?
Pedro Arias, el resucitado. No me extraña.
Eran originales.
Aquel trance le marcó tanto que a partir de aquel momento siempre tenía su ataúd cerca y viajaba con él a todas partes. Vamos, que se lo llevó hasta las Indias.
Eso sí, tuvo la prudencia de poner al ataúd un cierre especial que permitía abrir por dentro por si las moscas.
Tanto impresionó aquello al propio Pedro Arias, atentos, era un friki, que cada año rememoraba la fecha de su muerte fallida con una misa de cuerpo presente, el suyo.
¿Qué dice?
Pero vamos, el tío, que era un hachondo perdido, escuchaba el requiem de su propio funeral, alegre, vivido, metido en el féretro, al más puro estilo Conde Drácula, con menos glamour que de Crepúsculo. De los que brillan.
Sí, sí. Y lo tenía clarito, dijo que cuando muriera quería que le enterraran en ese ataúd.
Solía decir a sus hombres para arengarles y a sus enemigos para amedrantarles:
Don Pedro Arias no teme a nada, ya murió y a la misma muerte venció.
Un buen día a Pedro Arias le hicieron una oferta que no podía rechazar: gobernador y capitán general de Castilla del Oro.
Y así, enfermo de mal de ijadas y viejuno, se fue a hacer las Américas convencido de que aquel destino era bueno para su carrera.
Su señora, que era una bobadilla hecha y derecha, le escribió una carta maravillosa de la que os hablamos otro día y se fue con él.
Pedro Arias hizo entrada triunfal en Darién a caballo y con armadura, así con toda pompa y circunstancia, y al lado de su familia.
Le seguía el nuevo obispo bajo palio y una larga cohorte de funcionarios, artesanos, soldados y mujeres.
Pues todo la creme de la creme.
Y mujeres, eso al final.
20.000 personas entrando en Darién.
Y mujeres.
Esto
mujeres.
Es importante. Visualizarlos.
Pero entre las mujeres estaba nuestra bobadilla, que esperaba encontrar una gran ciudad. ciudad, o al menos una ciudad.
A la pobre se le cayó el alma a los pies cuando descubrió que aquello era un poblacho de mala muerte con cuatro casuchas en mitad de la silva ahí.
Claro, estaba claro que el nombrecito de Castilla del Oro se lo habían puesto para que los incautos mordieran el anzuelo y claro, habían picado.
Oh, y bien, a Núñez de Balboa a la entrada triunfal le pilló pues, con sus cositas. Estaba ahí el hombre arreglando el tejado en una chabola. Estaba ahí el hombre con la camisa rota, un calzón todo roto, que estaba, vamos, hecho una penita para verle.
Qué pena, ay,
todo sudado.
Sí, sudado.
Olía cerrado. Sí,
y de repente llega ahí la comitiva. ¿No?
Y las mujeres.
Corrió a recibir a la comitiva tal y como estaba, de estar por casa con pantuflas. Trató de mantener la dignidad y presentó sus respetos con todo el protocolo que conllevaba. ¿Eh?
Lo que estás en calzón es el protocolo.
Hombre. Pero vamos, de poco le sirvió, porque desde el principio Núñez de Balboa se le atragantó a Pedrarias que no veas.
Cuando llegaron a América, se dice, se cuenta, se rumorea, lo que peor le sentó a Pedrarias no fue el calor sofocante, ni los mosquitos tamaño Boeing 747, ni la lluvia tropical que te calaba hasta el alma, oxidaba las armaduras y te dejaba apoyarda o no. Lo que peor le sentó fue un extremeño llamado Vasco Núñez de Balboa. No veáis la que se lió.
Cuenta.
Pues Balboa era un chulazo con un increíble carisma para ganarse a los indios y para lograr que los hombres le siguieran. Y claro, Pedrarias no llevaba bien que Balboa le hiciese sombra, no le gustaba y decidió quitárselo del medio. Desde el principio lo suyo fue un tira y afloja. Pedrarias era tan suspicaz como enfermo y ofuscado y tenía a Núñez de Balboa entre ceja y ceja. Le ocultó nombramientos, le hizo la vida imposible, le boicoteó los planes, le acusó de conspiración y rebelión frustrada y lo encerró en una jaula de madera durante 2 meses.
¿Dos meses?
Ay, dos meses, pero ahí se equivocó, os lo digo yo. Porque guardó la jaula con Balboa en el patio de su casa.
Ah,
y claro, Isabel, que no era tonta, conoció a Balboa, se dio cuenta de la jugada y dijo, a ver, que tengo yo aquí a mi hija María, solterita muy mona, y este Balboa está de muy bien ver y tiene fortuna. Aquí apaño yo el matrimonio y evito que mi maridito la lie parda.
Bien pensado.
Y así lo hizo. Al convertirse en futurible suegro, Pedrarias debía mantener una relación más afable con el joven Balboa, que, por cierto, se llevaba fetén con los indios y, no sabéis, tenía un rollete con la hija de un jefe indio que se llamaba Ana Yancy y era una especie de Naomi Campbell a lo panameño que flipáis.
¡Qué fuerte!
El caso es que Isabel prometió a su hija con Balboa y a Pedrarias al principio le pareció bien. Balboa se casó por poderes con la niña María, que por entonces estaba en Castilla en un convento del que no salió. Pero ni por esas. Aunque hubo un momento de relaxing cup of café con leche, a Pedrarias se le calentaron los cascos, si es que la cabra tira al monte. Por un lado le dijeron que Balboa seguía viviendo en pecado con Ana Yancy, la panameña top model. Por otro, que Balboa no hacía caso a sus órdenes y quería quitar el cargo a él, que era el representante del rey, si es que habráse visto, ni más ni menos. Pedrarias se enfadó tanto que mandó a apresar a Balboa por traición a su majestad, el rey. Isabel suplicó a su marido que le pusiera en libertad, pero nada, fue decapitado y dejó a la pequeña bobadilla compuesta y sin novio y a nuestra top model Ana Yancy llorando por las esquinas. Oye, estoy pensando que a lo mejor este fue el primer gran culebrón latinoamericano.
Soy Tuti Márquez, soy periodista y blogger, y esto es Otra Historia.
Y para aclararnos todo este culebrón, tenemos al teléfono a José Javier Esparza, autor de La Cruzada del Océano, la gran aventura de la conquista de América, un libro que os recomendamos porque te cuenta todas estas historias de los conquistadores y de los descubridores. José Javier.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos esa historia entre Pedrarias Dávila y Núñez de Balboa, que es todo un culebrón.
Es todo un culebrón político.
Sí.
Y al pobre Pedrarias, bueno, pobre, en fin, así de aquella manera, le ha caído la del pulpo históricamente por su comportamiento respecto a Núñez de Balboa, que, como bien habéis explicado, era un tipo de un carisma extraordinario. Lo que pasa es que Pedrarias tenía sus razones,
claro,
por una parte, y por otra, ahí fue víctima de un calentamiento de cascos extraordinario por parte de su segundo escalón, que quería quitarse de encima a Balboa como fuera para quedarse de ellos con lo que Balboa tenía.
Claro.
La clave política, digamos, del asunto es la siguiente. Estamos en una época en la que el poder público de la corona está ya imponiendo por todas partes sobre el poder privado de los nobles. Es decir, eso de que un cabecilla, un jefe local, se convierte en dueño y señor de un territorio estaba muy mal visto. Y gente como Pedrarias servía precisamente para que eso no ocurriera. Claro, si esto era así en Europa, imagínate en América, donde claro, nadie podía controlar absolutamente nada. Este llega allí y lo que ve es que aquel se ha montado allí su mundo. Y Núñez de Balboa es un tipo que piensa todavía con mentalidad medieval, por eso pacta con los indios por todas partes.
Claro.
Pacta con territorio, y Pedrarias es un gobernador moderno, es decir, tiene que homogeneizar el territorio. Así que se acabó eso de las, ¿cómo decir?, comunidades autónomas en Panamá, ¿no?
Claro.
Y esa es la clave, digamos, política del asunto. Y el segundo escalón de Pedrarias, que le está calentando la cabeza permanentemente al jefe, con que mira el chulo este que se lo quiere llevar todo.
Claro.
Así empieza todo en realidad. Sí. Tú ves en la trayectoria de Pedrarias de la vida, está permanentemente oscilando entre el, bueno, este es el que está aquí y lo conoce y con él tengo que contar, y la posición contraria en él mismo, de a este tío tengo que neutralizarlo como sea. La cosa acaba de la peor manera posible, como todos sabemos.
Claro. Y bueno, realmente es que había que quitárselo de encima como fuese, ¿no?, a Núñez de Balboa.
Seguramente habrían podido hacer las cosas de otra manera, pero eran dos mentalidades enteramente distintas. Y llega un momento en el que es tal el cúmulo de denuncias falsas de la colonia que ha montado Pedrarias en Panamá contra Núñez de Balboa, que, bueno, serían fake news, todo lo que tú quieras, sí, pero era muy difícil, sí, sobreponerse a eso, ¿no? De hecho, parece que en las jornadas finales Pedrarias no le quiere matar. Estamos hablando de un anciano, un señor muy mayor, muy enfermo. El antropólogo forense realmente tiene un estudio fantástico sobre la salud de Pedrarias, y lo asombroso es que siguiera vivo, que está por todas partes acosado.
Claro.
Y finalmente es su camarilla la que lleva a Núñez de Balboa al cadalso, ¿no?
Claro. Bueno, pues nada, José Javier Esparza, muchísimas gracias. Ya sabes que eres nuestro autor de referencia en cuestiones americanas.
Muchísimas gracias. Hay que decir una cosa, cuando le matan, le decapitan y tal, él tiene ahí un final glorioso, Núñez de Balboa, alguien clava en un palo el acta de acusación, de por qué le han matado. Y dice la tradición que llega uno de los caballos que tuvo Vasco Núñez de Balboa, llegó, se comió el papel y se marchó.
Claro. Buen asunto. Qué buena historia, sí señor. América está llena de grandes historias desconocidas.
Claro, que sí.
Claro que sí. Muchísimas gracias, José Javier. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, José Javier.
Adiós, adiós.
Y llegamos a Historia Ficción. Y aquí vamos a hablar del personajón que tenemos de Núñez de Balboa, porque es un señor que aparece más que en las monedas. Referencias en cine. Tenemos mogollón en series Conquistadores Adventure de Movistar Plus, y en teatro como El Carnaval de la Muerte Alegre de Carlos Reyes.
Te la has leído, ¿no?, antes de venir.
Hace un rato en el coche. En el coche, en la cabina. Pero para... En películas tenemos para aburrirnos, porque claro, en mi filmoteca...
Tú, siempre la reina.
La mía. Hay aquí de filmoteca, de filmografía, de todo, de aquí a Lima. De Lima, por la gracia de... Pero nos centramos en un clásico
atado,
como siempre. Voy hilando aquí sobre la marcha. Porque en historia es... Porque esta película es historia de nuestro cine. De ese cine de que cuando venían los de Hollywood y les saludábamos como bienvenido, Mr. Marshall, de
Americanos, recibimos con alegría.
Y hablamos de la película de José María Elorrieta, de Los Conquistadores del Pacífico, de 1963, hace ya mucho tiempo.
Mucho.
No tanto.
No tanto, porque algún... Con un guión, vamos, de Caerse Muerto, que cuenta la historia, una historia ficción de cómo Pasco Núñez de Balboa huye de unos tipos a los que debe dinero y se embarca de polizón rumbo al Nuevo Mundo.
A ver.
Y como curiosidad voy a decir que en esta película vino un señor que era Fran Latimore. Latimore, que era, hizo dos pelis del Zorro, que fue Cabalgando hacia la Muerte y La Venganza del Zorro.
Antes que Antonio Banderas.
Claro. Y la peli sobre la hija de Matajari. Como curiosidad.
No se enrolle, por favor.
Como curiosidad, era el juez en Todos los Hombres del Presidente. Y como última curiosidad, contaré que Mel Gibson quiso hacer una película de Vasco Núñez de Balboa en la que se iban a gastar solo entre 10 y 60
millones
solo para rodar la película. Y cuando le dijeron, ¿y tú quieres salir? Dijo, vale. Y dijeron, pues 200 millones cuesta. Y dijeron, bueno, pues ya no lo hacemos.
¡Señorita!
Y ahí queda la historia ficción.
Isabel de Bobadilla no solo era una joyita de mujer, sino que fue la primera mujer que lució una de las joyas más legendarias de la historia, la perla peregrina.
El descubrimiento del Pacífico trajo una fuente inagotable de riquezas, porque las perlas allí eran gigantescas.
Los indios pasaban en canoa de ellas, vamos, que la usaban para decorar los remos de sus canoas. A ellos lo que les interesaban eran las ostras.
O sea, decoraban los remos con las perlitas.
Con las perlas. Claro, qué listos.
Así un buen día, un tal Gaspar de Morales encontró un perlón de mucho cuidado, al que en la época llamaban perla rica y que ahora conocemos como la peregrina.
Se dice que el nombre le viene de su forma de lágrima y de sus dimensiones. Aquí se toma peregrino en su acepción de rareza.
Gaspar de Morales, que era el tipo que la encontró, subastó el perlón en el Darién y el comerciante Pedro del Puerto pagó por ella 1.200 pesos de oro, 1.200 castellanos.
Madre mía, pastón.
Así, a toca
teja, puedes comprar
pastón.
Una casa.
Ya vamos, ya te digo.
Sí, lo que pasa es que Pedro se puso en modo Gollum. Mi tesoro, vamos, que no vivía, no dormía, no comía, ni nada de nada.
Él sabía que la peregrina valía un pastón y llegó un momento en el que ya no sabía qué hacer ni dónde guardarla para que no se la birlara.
Claro.
Cerrajo el
lado. Un buen día, Isabel de Bobadilla le dijo a Pedrarias, anda, cariñín, dile a Pedro que se deje de líos y que te venda la peregrina.
Habló con unos y con otros y al final la consiguió por solo 60 pesos más. Qué tía más lista.
Pero lista, lista.
Pero lista.
Luego, cuando Isabel se vino para España, pues se trajo la peregrina en su baúl, es como la piqué.
Mira, un día en Madrid, estaba ya en Madrid tomándose un café con Isabel de Portugal, señora de Carlos V, y le enseñó el perlón. Madre de mi vida, la reina se quedó
topicueta.
Muy picueta y dijo, perdona, la quiero para mí.
Claro, es que normal.
Lo que pasa cuando te enseñan un perlón.
Hombre, claro.
Ahí, Isabel se la vendió por 900.000 maravedíes. Madre. Un regalo, vaya, un regalazo.
Pues un regalazo. Claro, sobre todo que te la vendan.
Hombre.
Claro, es una joya...
En maravedíes.
Una joyita, una vaya. Joyita. A partir de ese momento, la peregrina se quedará en España durante 3 siglos, salvo un pequeño paréntesis que se fue a Inglaterra cuando Felipe se lo regaló a María Tudor. Bueno, sí,
señora,
bueno,
señora, ¿no?
Un regalito.
Claro. Ay,
dale, la perla de la familia.
Como el British Museum, torre.
Todo queda en casa. Tiziano, Velázquez, Antonio Moro se enamoraron de la peregrina y la pintaron, claro.
Luego nos la virló José Bonaparte, que se quedó con las joyas de los Borbones y peregrinando, acabó en el cuello de Elizabeth Taylor.
¡Hala!
Y lo que luciría ahí.
Y esto no da para más.
¡Oh!
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están preparando el patíbulo para cortarnos la cabeza por traicionar el sonido. Y aquí, con los micrófonos a modo de espada desenvainada y enarbolando el pendón morado de Castilla para tomar posesión del estudio...
Respira, David.
Carmen Esther, Sara Guille, David y el pequeño Diego B. Síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. ¡Os esperamos en...
¡Esto es Otra Historia!